días, gracias por comunicarse.
Bueno, estábamos leyendo los números, ¿no? Como siempre decimos, los números a veces son duros, hay que darle otra interpretación y conocer cómo va a ser este año 2022.
Bueno, lo primero que hacemos nosotros es describir la situación actual como una inflación que tiene un componente inercial muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya van varios años, ¿no? 2018, 2019, el 2020, que fue un año muy atípico, hubo una inflación un poco más baja, pero cuando superamos un poco esa situación volvimos a una inflación en torno al 50%. Uh-huh. En 2018 y 2019 yo diría que estaba más explicada por devaluaciones muy bruscas, ¿no? Saltos del tipo de cambio que explicaban esa inflación tan alta. Pero al mantenerse esa inflación alta, hoy, este año 2021, lo que vimos fue que no hubo esas devaluaciones tan bruscas y aún así la inflación ya tomó esa velocidad promedio, esa velocidad crucero, en torno al 50% anual. Entonces, por eso decimos que para este año, si no hay algo que rompa con esa inercia, digamos, que frene, que congele muchos sectores de precios en simultáneo y que cambie un poco las expectativas, va a ser difícil ver una baja considerable de la inflación, ¿no?
Vos nos decías,
un programa de esas características no está sobre la mesa. Claro. Entonces vemos que para este año seguramente lo más probable sea repetir un valor muy similar al del año pasado o algo superior incluso, ¿no?
Vos no utilizaste la palabra frenar, porque frenar la economía es otra cosa, ¿no?
No, claro, obviamente. Si paralizamos la actividad económica como en 2020, la inflación probablemente baje, pero es un costo demasiado alto, ¿no? De hecho, las típicas recetas más ortodoxas, más conservadoras, van por ese lado. Bueno, frenar la inflación, pero ¿a qué costo, no? Acá me parece que la situación en la que está Argentina es más compleja porque ya no se soporta una nueva caída de la actividad y aún así hay que resolver el problema inflacionario.
Vos sabés que si uno se queda con una parte del discurso, decía, bueno, pero acá en Argentina se hizo todo mal. Después cuando empieza a leer que en Estados Unidos también hubo problemas de inflación, en otras partes que nunca sucedió esto, significa que la pandemia le golpeó a todos por igual y por supuesto aquí hubo un sector que hizo mella y aprovechó ese momento para decir que las cosas no estaban del todo bien, pero la inflación se ha visto que ha sido un problema global, si se quiere, ¿no?
Sí, sobre todo en el año 2021, que no podemos decir que es un año enteramente pospandemia, podemos decir que es poscuarentena. Y ahí lo que se vio fue, bueno, en Estados Unidos hoy tiene los valores de inflación más altos en 40 años, ¿no? Alemania tiene los valores de inflación más altos desde 1976, que fue la crisis del petróleo en esos años. Uh-huh. Y algo similar pasa en Uruguay y Brasil, con inflaciones arriba del 10%. Claramente en Argentina un valor tan alto de la inflación no está explicado solo por los mismos fenómenos que en los otros países, pero yo no la pondría como la principal explicación, pero obviamente Argentina tampoco queda exenta de lo que se vio en todo el mundo, de una recomposición muy fuerte de los márgenes de ganancia, de cadenas productivas con cuellos de botella que presionan en algunos sectores puntuales sobre los costos, y eso obviamente tiene un impacto en los precios. Se vio algo de estas características en todo el mundo. El tema es que nosotros ya veníamos de un problema anterior acumulado con la inflación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si uno se pone a pensar, este año 2022 está lo del Club de París, también está cómo tener esta relación entre los precios y los salarios, que también no se vayan desinflando como pasó el año pasado. Para que la gente no se vea tan complicada, ¿no?
Y sí, me parece que uno de los instrumentos centrales que tiene el gobierno son los mecanismos de acuerdos de precios, los mecanismos de negociación de precios y salarios, y le viene dando cada vez más importancia a estos acuerdos. nosotros lo que vemos es que acuerdos sectoriales o acuerdos puntuales como el que se anunció recientemente para cadenas de supermercados de 1.300 productos no tienen una capacidad suficiente de ser una referencia para todos los precios de la economía, ¿no? Uh-huh. Y para romper esa inercia que hacíamos referencia al principio, por ahí lo que se necesite es un acuerdo de ese tipo, pero que también esté en un esquema más integral, donde haya también acuerdos de precio de los costos de la industria, de los insumos de fundidos, de los metales, de los plásticos, de los hilados, de insumos para la construcción. En definitiva, que haya un congelamiento simultáneo de varios sectores al mismo tiempo, y de esa manera sí, puedo decir, bueno, estos meses no tuvimos una inflación obviamente muy baja, pero del 3% mensual bajamos al 2% durante 4 o 6 meses. Eso, dada la situación actual, sería un avance, ¿no? Sería una mejora. Pero todavía no se ve que los acuerdos lleguen a este tamaño, a esta dimensión, ¿no? Parece que todavía lo que funciona o lo que piensa implementar el gobierno son acuerdos sectoriales, acuerdos puntuales.
¿Cuáles han sido los productos, los principales productos de la canasta básica que lideran esta suba de que estábamos hablando?
Bueno, vos hacías referencia a un relevamiento de supermercados que nosotros hacemos semanalmente hace ya 8 años, y en el cual nosotros relevamos supermercados de distintas regiones del país, del litoral, de Buenos Aires y también de la Patagonia, y ahí los tres rubros que lideran la suba son los del consumo más cotidiano, son alimentos frescos, alimentos secos y bebidas. Incluso en una semana, en la última semana que vos hacías referencia, llegó a variar el 2% solo en una semana. Claro. Digamos, son valores muy altos, que incluso nosotros lo que estamos viendo es que están en el rubro de alimentos y bebidas un escaloncito por encima de diciembre, ¿no? Y así, como decíamos, ¿no? Parece difícil todavía pensar en números por debajo del 3% para estos primeros meses del año.
Ahora, Nicolás, el tema, ¿hasta cuándo afecta el aumento de los combustibles? También ahora se viene una nueva ola de aumentos acá, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, el gas, en otras provincias la electricidad. ¿Eso en cuánto afecta el precio de la canasta básica?
Mira, ahí hay una discusión sobre lo que debería pasar y lo que probablemente pase. ¿Qué considero yo que es lo que debería pasar? Bueno, si uno ve cómo evolucionaron los últimos años los precios de estos sectores y los costos, uno ve que los precios aumentaron bastante más que los costos, ¿no? Porque en 2021 aumentaron el 50% y las tarifas les aumentaron entre el 20 y el 35%, por ahí, dependiendo de la zona del país. Y los salarios tampoco aumentaron mucho más que los precios. Entonces, hay, yo diría, tres sectores de la economía que tienen un colchón de precios para absorber la suba de costos sin trasladarlo al precio final. Y esos sectores son los de alimentos y bebidas, los de prendas de vestir e indumentaria y los de medicamentos. ¿Por qué mencionamos estos sectores? Bueno, porque como aumentaron sus precios los últimos años por encima del promedio de la inflación, estamos hablando de prendas de vestir e indumentaria, aumentó 64% el último año, ¿no? Con respecto al 50% promedio. Eso es un colchón de precios que le debería permitir afrontar subas de costos sin trasladarlo al precio final. Yo digo esto y es lo que debería pasar. No pongo las manos en el fuego, que es lo que vaya a pasar. Justamente me parece que ahí hay un problema. El gobierno debería buscar que estos sectores absorban esos costos, no lo trasladen al precio final, pero es una negociación también entre económica y política con estos tres sectores principales. Es cierto que vamos a tener aumentos de tarifas, hay inflación, por ejemplo, en muchos casos las tarifas residenciales tiene distintos componentes, ¿no? Pero un componente que es el precio de la energía está congelado desde febrero de 2019 y en el medio hubo 200% de inflación, ¿no? Entonces, uno espera que eso se revierta, no todo junto, obviamente, pero que se empiece a revertir. Pero yo creo que debería, si el gobierno tiene las negociaciones que tiene que tener, debería tener un impacto menor en la canasta básica.
Estamos hablando de lo nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que está sucediendo afuera? Sabemos que hubo diálogos entre el gobierno argentino y el gobierno de los Estados Unidos, quien apoyó también y sigue apoyando a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estos son buenas señales para el gobierno de Alberto Fernández?
A ver, es una negociación que la del Fondo Monetario, que tiene dos frentes, ¿no? Un frente más técnico, que mira más los números finos, que es con el staff técnico del fondo, con el equipo técnico, pero también hay una negociación política detrás, que es con los países que terminan levantando la mano y votando en el directorio del fondo que se concrete un acuerdo, ¿no? Hoy se está avanzando en los dos frentes. Sin embargo, es un acuerdo, me parece, al que se va a llegar en este contexto, que va a ser un acuerdo de corto plazo, ¿no? Para evitar los vencimientos grandes que hay en lo inmediato, un acuerdo que por ahí sea, entonces, me imagino, de entre 6 meses y 3-4 años, no me imagino un acuerdo mucho más largo que eso, y seguramente lo que implique es, más tarde o más temprano, en algún momento, volver a sentarse a renegociar. Y nosotros vemos esto porque el fondo se ha mantenido muy estricto en no moverse de los 10 años de plazo para una negociación, ¿no? Pero darle una solución definitiva al problema de la deuda implicaría irse a un acuerdo de por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, me parece que el fondo ya le cerró la puerta a una solución definitiva del problema de la deuda, y lo que vamos a ver es un periodo de muchos años, me parece, de negociaciones permanentes con el fondo, ¿no? De alguna manera me parece que va a haber que acostumbrarse a eso, lamentablemente, porque el tamaño de la deuda es tan grande que el fondo lo que va a hacer es tener a la Argentina atada a la mesa de negociación de casi de forma permanente por lo menos 2 décadas, me parece.
En el otro tema, estábamos hablando también de la economía y de lo que está sucediendo acá, y hay un sector que ha ganado bastante el año pasado, que es el sector agropecuario, y le ha ido bien, no ahora al comienzo, que hubo una sequía y se les complicó un poco, pero dio buenas divisas. ¿Esto cuándo se va a volcar a la economía de todos los días aquí en las ciudades, que dependemos mucho del campo?
Bueno, voy a rebobinar un poco y me voy a parar en diciembre de 2020, donde no estaba este escenario, por lo menos tan concreto, de nivel de producción y nivel de precios. Y ahí lo que se preveía para el crecimiento de 2021, del año que pasó, era un crecimiento entre, bueno, el gobierno en el presupuesto había dicho 5,5 y alguno más optimista había dicho entre 7-7,5% de crecimiento para 2021. Terminó siendo del 10% ese crecimiento. Y yo creo que en gran parte fue por el buen resultado que tuvo el sector agropecuario, ¿no? Que permitió, como sabemos, dinamizar muchas economías locales más chicas y también, sobre todo, más en lo macroeconómico, aportar los dólares para que el resto de los sectores de la industria puedan importar insumos, puedan importar maquinaria y aumentar la producción, ¿no? Sin esos dólares, me parece, de la campaña tan buena que tuvo durante 2021, hubiese sido difícil un crecimiento tan fuerte como el que vimos el año pasado, porque, insisto, ¿no? Nadie era tan optimista en pensar que íbamos a recuperar lo perdido en la pandemia solo en un año. Ahora bien, me parece que ya para este año, por lo que vos mencionabas, ¿no? Por una sequía que afectó muy fuerte el maíz y soja de primera, sobre todo, eso ya condiciona los números de crecimiento para este año, me parece. por el típico problema argentino de la necesidad de dólares. Si el campo aporta menos dólares, van a ser menos los dólares que estén disponibles, y eso va a obligar a que el Banco Central y el gobierno miren y controlen más en detalle las salidas de dólares, las importaciones principalmente, ¿no? Y hacer eso, bueno, obviamente tiene también un impacto en la actividad económica, que me parece se va a sentir, y este año no vamos a crecer tanto como el anterior, sin duda.
Ahora le tenemos que hablar a las personas, al ama de casa, ¿no? ¿Qué hace con aquello, lo poquito que le sobró? ¿Tiene que apostar al dólar? ¿Tiene que apostar a tener un crédito, plazo fijo? ¿Qué se le puede decir a esa persona que escucha que le sobró un manguito?
Bueno, después de tantos años, cada uno ha visto y ha buscado la mejor forma de protegerse, sobre todo de la inflación, porque acá la cuestión es sobre todo cubrirlo de la inflación.
Claro.
Como muchas veces la inflación está atado también, ¿no?, a las devaluaciones, bueno, una gran parte de la población se refugia en el dólar. Hay también formas, me parece, interesantes de refugiarse y de cubrirse de la inflación, sobre todo, que por ahí no son tan difundidas, que son los plazos fijos, iba a decir préstamo, pero plazo fijo ajustado por UVA, ¿no? Que el UVA es el famoso índice atado a la inflación.
Claro.
Entonces, ¿qué garantía da ese plazo fijo atado al UVA? Que si la inflación es de 4%, mi plazo fijo se va a actualizar un 4%. Si la inflación es 3%, se va a actualizar un 3%, ¿no? Y tiene un adicional mínimo, pero algo por arriba de la inflación, del 1% al año. Yo menciono sobre todo esto porque me parece una alternativa interesante, no, sobre todo para estos meses de alta inflación, no tan difundida. Tiene la contra de que, bueno, requiere una cuenta bancaria para hacer el plazo fijo, ¿no? Y sabemos que por ahí hay todavía una gran parte de la población que no tiene esa cuenta bancaria, que no hace uso de esos instrumentos, pero a mí me parece una alternativa interesante para cubrirse de la inflación, que no está muy difundida.
Nicolás, ha sido muy amable, muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir en contacto.
Por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, estuvo hablando en la mañana de la radio.